El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Continuamos con el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y veíamos en el programa anterior los deberes de los hijos hacia sus padres. Mirad que vivimos en una sociedad que proclama la libertad como si fuera este un valor absoluto, cuando en realidad no lo es. La libertad es un medio para alcanzar un fin, pero al hablar de libertad vivida por el hombre en muchos derechos, no debemos olvidar que los derechos tienen una correlativa obligación de responder frente al bien de los demás, que también tienen derechos, que también tienen dignidad, que también son seres humanos, y por lo tanto debemos cumplir con los deberes que brotan de esos derechos que exigimos para nosotros. Cuando digo esto, no estoy marcando unos máximos de comportamiento ni exigencias de caridad o amor al prójimo, sino que me refiero a los mínimos de justicia que nos pide la convivencia. Por eso, al afirmar que el derecho está limitado por el deber, no estamos mermando por eso la libertad. Puedo ejercer mi derecho hasta el punto en que mi deber para con los demás lo invalida. Los derechos y los deberes son relativos, son correlativos y complementarios. Y esto tiene que ser así por la inviolabilidad moral del derecho. Me explico. Si yo tengo un derecho, todos los demás tienen la obligación de respetar ese derecho. De esta forma, el término derecho se convierte en sujeto de un deber. En la misma proporción, si tengo un deber, alguien, el otro, tiene un derecho a la cosa que debo hacer u omitir. Más aún, si tengo un deber, también tengo un derecho de cumplirlo y de hacer todas las cosas necesarias para cumplirlo. De otra manera, no sería un verdadero deber. Entonces, cuando tú tienes derecho, los demás tienen el deber de cumplirlo. Y tú tienes el deber de cumplir ciertas cosas porque los demás tienen derecho a que lo hagas. Esto lo digo sobre todo refiriéndonos a la familia, que es el tema que estamos tratando, y por eso en el programa anterior mencionábamos los deberes de los hijos hacia sus padres, que en realidad se convierten en derechos de los padres con respecto a los hijos. Hoy vamos a girar las tornas y hablaremos de los derechos de los hijos por parte de sus padres, es decir, de los deberes de los padres hacia sus hijos. Pero antes vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a comprender y a vivir con la libertad propia de los hijos de Dios estos deberes y estos derechos que tenemos. Invocamos, pues, juntos el don de Dios.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Dios trino y uno, de quien proviene toda paternidad y maternidad, te damos gracias por habernos dado a nuestros hijos. Ellos son una alegría para nosotros. Ayúdanos a amarlos sinceramente. Las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuesta su crianza, las aceptamos con serenidad y confianza en ti, Padre misericordioso. Padre amoroso, danos sabiduría para guiarlos, inteligencia y paciencia para instruirlos, consejo para educarlos al bien, coherencia de vida para darles un buen ejemplo, y fortalece nuestro amor para corregirlos con firmeza y ternura. Que como San José, seamos justos y valientes defensores de nuestros hijos. Que como María Santísima, acompañemos a nuestros hijos desde su nacimiento hasta la cruz, para que tengan vida nueva y abundante en Jesús. Padre bueno, enséñanos a ser padres y madres sabios, amorosos y misericordiosos como tú. Bendice a nuestros hijos e hijas. Jesús, Hijo unigénito, haz que nuestros hijos experimenten el infinito amor del Padre que tú nos has manifestado, que vivan la filiación divina que tú nos otorgaste por tu vida, muerte y resurrección. Espíritu Divino, infunde en nuestros hijos tu fuego de amor, para que llenos de tus dones, frutos y carismas, sean templos vivos tuyos. Destierra de ellos todo mal y haz brillar en ellos tu gracia. A ti gloria, alabanza y honor, Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración de los padres por sus hijos, y una de las obligaciones de los padres es orar, rezar por ellos. Es precisamente de esto de lo que vamos a hablar hoy. Lo encontráis el tema en el Catecismo Mayor en los puntos 2221 hasta el 2231. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 460 del compendio del Catecismo. Número 460. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Los padres, partícipes de la paternidad divina, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios, y proveer, en cuanto sea posible, a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada y ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En especial, tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. En el programa anterior hablábamos de las obligaciones de los hijos hacia los padres, y aún espero que diremos algo a este propósito, y comentaba que además de las razones bíblicas, teológicas, espirituales que argumentan a favor de las obligaciones de los hijos hacia sus padres, existe también en el Código Civil una serie de obligaciones de los hijos con respecto a los padres que muchas veces son ignoradas. Es decir, que hay muchos hijos que no saben que el Código Civil, insisto, no me refiero a cuestiones religiosas, sino puramente civiles, obligan a los hijos con respecto a sus padres. Pero también el Código Civil obliga en algunas cuestiones a los padres hacia sus hijos. Los padres tienen obligaciones hacia ellos como cuidarlos, alimentarlos y educarlos hasta la mayoría de edad. Entre las obligaciones de los padres hacia los hijos no se encuentra la de comprar caprichos ni otorgarles privilegios especiales. En esos casos estaremos hablando de concesiones de los padres que pueden dar en función de su criterio según el comportamiento de sus hijos o su colaboración en la vida familiar u otro criterio que los padres consideren oportuno. No obstante, al margen de su comportamiento, los padres siempre deben dar a sus hijos apoyo, cuidado, afecto, así como aplicar normas con el objetivo de que se conviertan en mejores personas. En cuanto a las relaciones entre padres e hijos, el artículo 154 del Código Civil dice que los hijos no emancipados y menores de edad están bajo la potestad de los padres. La patria potestad tiene que ser siempre en beneficio de los hijos. Los deberes de los padres hacia los hijos son velar por ellos, acompañarles, alimentarles, proporcionarles una adecuada formación escolar, educarles y corregirles moderadamente y cuando la situación lo requiera. Además, los progenitores tienen la obligación de representarlos y de administrar sus bienes. Siempre que los hijos tengan suficiente juicio y capacidad para tomar decisiones, se tendrá que tener en cuenta su opinión. Esto es una aplicación concreta del principio de subsidiariedad. El artículo 158 del Código Civil dice: el juez de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal dictará las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber por sus padres. Es decir, que siempre ha de protegerse el bienestar de los menores, de los niños, de los hijos. Todas las disposiciones que se consideren oportunas han de ser tomadas en cuenta para apartar a los menores de cualquier peligro o evitarles perjuicios. Según el Código Civil, el padre y la madre son iguales ante la ley y están, por tanto, obligados a velar por sus hijos menores de edad, así como a proporcionarles sustento, ropa, asistencia sanitaria y educación. Ni la separación, ni la nulidad matrimonial, ni el divorcio eximen a los padres de sus obligaciones para con sus hijos. Por lo tanto, si uno de los dos progenitores ejerce la custodia de los hijos, en ningún caso se priva al otro de la patria potestad. Esto es lo que nos dice el derecho civil a propósito de las obligaciones de los padres con respecto a los hijos. Pero nosotros, como cristianos seguidores de Jesús, vamos más allá de lo que dice el Código Civil. El tema de la relación de obligaciones y derechos de padres e hijos es algo en lo que debemos reflexionar seriamente y constantemente. Debemos subrayar los deberes de los hijos al igual que los de los padres, no sólo según la ley civil, sino según la Sagrada Escritura, para cumplirlos tal y como el Señor quiere. Por eso hay que hablar de lo que dice la Biblia, tanto de las relaciones de los hijos hacia los padres como de los padres hacia los hijos. San Pablo, en la carta a los Colosenses, dice, capítulo 3, versículo 20, «Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten». Esto de «obedeced a vuestros padres» es un deber de los hijos. Significa una sujeción humilde a su autoridad y control, haciendo prontamente y de buen grado lo que ellos piden. Es lo mismo, veíamos en el programa anterior, que honrar a los padres del capítulo 20, versículo 12 del Éxodo, que implica valorar mucho y venerar a los padres. La predisposición del hijo fiel al Señor es una combinación de amor y bien entendido temor que lo impulsa a obedecer. Además, podemos describir más detalladamente algunos elementos propios de la honra debida de los hijos hacia los padres, como son la reverencia, que tiene como raíz la reverencia a Dios, que es Padre de todos. La reverencia auténtica da como resultado un anhelo profundo de comportarnos con la intención de agradar a nuestros padres en todo lo que hacemos. ¿Cómo? Con respeto a lo que dices. Debes hablar educada, reverente, respetuosamente de tus padres y a tus padres, tanto en su presencia como fuera de ella. Es hermoso y es habitual, aunque a veces no ocurre, que alguien se dirija a su padre como papá o mamá. Incluso en algunas culturas latinas se habla de señor o señora. Y esto es un gesto de reverencia. A mí personalmente, es una opinión que seguro que muchos compartís, me da cierta tristeza cuando un hijo llama a su padre o a su madre por su nombre de pila, que le llama en mi caso Antonio o Maite, así se llama mi padre, así se llamaba mi madre, en vez de referirme a ellos como papá o mamá. ¿Por qué? Porque cuando les llamas por su título, mamá o papá, estás reconociendo la dignidad de su oficio. Hay que hablar siempre, como digo, con respeto. Cuando te hablan, escuchando primero lo que dicen tus padres y nunca interrumpirles. Y desde luego, hablar de ellos siempre con cariño cuando no están presentes, para que todos los que te escuchen sepan que les tienes en alta estima. Y además del modo de hablar, hay que respetar la conducta, la confianza sana y familiar que se debe tener con los padres no significa tratarles con faltas de respeto. Hay gente, sobre todo adolescentes, que se dirigen a sus padres con las mismas expresiones y fórmulas coloquiales con las que se relacionan con sus amigos del colegio o con los de la cuadrilla, y eso es inapropiado, porque es verdad que los padres deben tener confianza con sus hijos, pero un padre no es un colega. Eso que dicen a veces, no, es que yo tengo que ser amigo de mi hijo. No, tu hijo tiene que hacer sus amigos, tú tienes que ser padre de tu hijo, no su colega. Amigos, afortunadamente, hay muchos, pero padres, afortunadamente también, no hay más que uno, o sea, padre y madre. Ser padre no es ser amigo, son dos tipos de relaciones totalmente distintas, más allá de la cuestión biológica, y cuando las confundimos, dejamos vacío un lugar que los hijos necesitan. ¿Por qué no podemos ser amigos de nuestros hijos? Muchos padres a veces se sorprenden cuando se les indica que no es bueno ni recomendable ser el mejor amigo de sus hijos, sobre todo cuando estos son pequeños o adolescentes. Aspirar a convertir los padres en iguales resta autoridad y les sitúa en una posición contradictoria, incómoda y contraproducente, tanto para los niños como para los propios padres. Sin embargo, son muchos los que dicen que sí, que hay que ser amigo, el mejor amigo de tu hijo. Las mamás desean convertirse en la mejor amiga de su hija, esperando con ello ser sus mejores confidentes. También los papás quieren ser esa figura polivalente que se alza como el mejor compañero de juegos, ese colega con el que se puede hablar de todo y esa figura con la que se puede bromear de cualquier cosa. Todo ello, está claro, tiene elementos positivos y enriquecedores. No obstante, hay límites que no se pueden sobrepasar. Los padres no pueden estar al mismo nivel que sus hijos, porque hacerlo les restará autoridad. Así, en el momento en el que se diluye la posición de cada uno, las reglas dejan de tener poder, deja de haber límites y el niño, sobre todo, insisto, si es pequeño, y más aún si es adolescente, puede llegar a pensar que todo está permitido. En un mundo donde todos son amigos, no hay razón para cumplir unas normas. Hay un libro de psicología interesante que se titula La epidemia del narcisismo y reflexiona precisamente sobre esto de por qué no podemos ser amigos de nuestros hijos. Una de las razones que dice los autores de este libro sobre el aumento del narcisismo en nuestra sociedad tiene que ver con el aumento de la simetría entre relaciones de padres e hijos. Si nos preguntamos por qué no debemos ser amigos de nuestros hijos, esto es una parte importante de la respuesta. Es fácil que en ese intento por acercarnos a ellos, igual que lo haríamos con un amigo, perdamos autoridad. Una autoridad que luego necesitaremos para imponer límites que sirvan de referencia a los hijos para su crecimiento. En este sentido, es necesario hacer uso de una paternidad o una maternidad cercana, afectuosa, pero también saber mantener la autoridad porque ésta favorece el desarrollo de los más pequeños. Mirad, antes de seguir ahondando en por qué no podemos ser amigos de nuestros hijos, vale la pena detenernos en definir lo que significa ser amigo y lo que significa ser padre. Ser amigo de alguien es mantener un vínculo afectivo desinteresado entre al menos dos personas o un grupo de personas. Esta relación se basa en un sentido de igualdad absoluta en la que nadie, entre amigos, ejerce el control uno sobre el otro. Ahora bien, ser padre o madre significa amar, educar, proteger, guiar y atender a alguien que es menor. Y todo esto se puede ejercitar únicamente desde una posición de autoridad. Esa atención, para que sea válida y enriquecedora, requiere de la aplicación de una serie de reglas, de deberes, y dichas reglas otorgan seguridad al niño porque le recuerdan en cada momento aquello que se espera de él. Por eso, la persona que busca solo ser el mejor amigo de su hijo estará aplicando una regla de pura negligencia. Los jóvenes, los niños, los adolescentes necesitan saber qué es lo que se espera de ellos. Si tú le dices a tu hijo que tal acto tiene tal consecuencia, es decir, que si incumple una norma o hace alguna trastada, va a tener un castigo. A él, aunque le fastidie el castigo, le estás enseñando que las cosas tienen consecuencias. Sin embargo, si tú le impones un castigo por una determinada acción y luego no cumples con ese castigo, le estás desorientando, le estás quitando la perspectiva de que los actos tienen consecuencias, le estás haciendo pensar que no cumples con lo que dices, y eso es una enseñanza que le puede traer graves consecuencias. Se han hecho estudios sobre esta cuestión de la relación de amistad entre padres e hijos, y sobre todo entre madres divorciadas, ocurre que ven a sus hijas adolescentes como el mejor apoyo, buscando en ellas a su mejor amiga. Y esto hace que se vuelque sobre las adolescentes preocupaciones e inquietudes que no son propias ni adecuadas a su edad. Por ejemplo, en este estudio pudo verse que muchas madres hablaban a sus hijas de sus problemas financieros, de los altibajos laborales o incluso de problemas emocionales con sus nuevas parejas a sus hijas adolescentes o preadolescentes con normalidad. Sin embargo, lo que no se daban cuenta es de que esto generaba en las niñas una profunda angustia psicológica. Ese tipo de intimidad en la que los hijos se convierten en amigos sobre los que descargar las propias preocupaciones e inquietudes es altamente contraproducente. La tarea de los padres es restar angustias a los hijos, no intensificarlas. Estoy queriendo decir entonces que hay que volver a esa relación fría, distante y extremadamente respetuosa de otras épocas en la relación entre padres e hijos. Por supuesto que no. Debe haber confianza con los hijos, sin duda, pero no todo vale. A la hora de establecer un vínculo de confianza con los hijos, no todo vale. Y el fin, una vez más, no justifica los medios. Existen estrategias inteligentes que permiten mantener vías de comunicación abierta con una relación cercana sin que eso comprometa la autoridad para mantener determinados límites. Es recomendable establecer un vínculo de calidez, de confianza, de compañerismo, de afecto absoluto, pero sin que esto suponga dejar de establecer límites. Esa confianza establecida con los menores debe orientarse a impulsar en ellos la responsabilidad, el autoconocimiento y la madurez emocional. Un hijo no es igual que su padre. Es una persona que está bajo el cuidado de sus padres y a quien deben ayudar para convertirse en alguien maduro e independiente. Así, en ese lazo impulsor, siempre es recomendable que los padres guarden ciertas cosas para sí mismos. Un niño no tiene por qué asumir la ansiedad, los miedos o las inquietudes emocionales de sus padres. ¿Por qué no podemos ser amigos de nuestros hijos? Un buen vínculo entre padres e hijos es más sencillo cuando las dos partes cuentan con estilos de relación seguros. Ese en el que conseguir que los niños vean en sus padres un referente capaz de validar sus necesidades, alguien que oriente, que siempre sea accesible y que busque lo mejor para él. Si basamos la relación de amistad, gran parte de esto se diluye. El niño o el adolescente, si ve como iguales a sus padres, alguien que está en su misma posición, alguien que puede tener las mismas inseguridades y necesidades que él, ¿cómo va a buscar un referente? Todo esto lleva a inseguridad, a una especie de desorientación en la que si no hay un referente claro, si no hay una autoridad, si no hay alguien que le dice, sobre todo en ciertos momentos difíciles, qué es lo que debe hacer, el niño, el adolescente, el joven, no va a saber cómo moverse por el mundo. Y esto es algo que hay que tener presente a la hora de criar y educar a los niños, que requieren, lo queramos o no, saber posicionarnos para ser siempre su mejor apoyo. No es una buena idea querer ser el mejor amigo de tu hijo, niño o adolescente. Además, sabemos que para la psicología, durante la adolescencia se vive una crisis de identidad en la que queremos conocer quiénes somos y qué lugar ocupamos en el mundo. La relación entre padres y adolescentes es mucho más que una amistad, porque los padres son educadores que ofrecen un apoyo incondicional, aunque existen normas que hay que cumplir. Desde luego, nunca hay que responsabilizar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes y hacerles sentir que se tienen que portar bien para que todo funcione correctamente, sino que el amor que los padres conceden a sus hijos es incondicional. Existe este dilema, si es conveniente o no ser sus amigos, y a veces representa incógnitas para gestionar bien esa relación, sobre todo en la cuestión de la adolescencia. Pero nunca hay que olvidar que ser padre supone una gran tarea, una gran responsabilidad, y son los hijos los que necesitan encontrar apoyo en esas figuras paternas y maternas. El adolescente, sobre todo, pero también el niño y el joven, y también los adultos, pero de otra manera, necesita ser escuchado, saberse comprendido, conocer límites claros y espacios concretos, aunque ha de saber también que puede contar con sus padres, que siempre van a estar ahí y siempre le van a querer, aunque no hagan las cosas tal y como él espera, o si desea ser diferente a lo que los padres esperaban, porque esto también hay que tenerlo claro, tu hijo no tiene que ser tu copia, es una persona distinta, con inquietudes diferentes, y no hay que tratar de amoldar al hijo a tus propios criterios en el sentido general de la vida. La adolescencia es una etapa de muchos cambios, necesidades, búsquedas y autodeterminación. Es De hecho, se llama adolescencia porque te adolece. Vives una auténtica crisis de identidad donde te cuestionas quién eres, qué lugar ocupas en el mundo, en tu mundo y cómo te puedes relacionar con él y su contexto. Por eso, los adolescentes, sobre todo, ponen a prueba su entorno y, de manera especial, el más cercano, que es la familia. Los adolescentes fácilmente pierden el rol con respecto a la relación que tienen con sus padres. Aunque los padres son muchas veces, sobre todo en estos últimos tiempos, los que tienden más a perder su rol, pensando que así se acercarán más a sus hijos, confiarán más en ellos o les será más fácil gestionar la adolescencia. Pero ser amigo de tu hijo no asegura nada, antes al contrario, le genera inseguridad, desvinculación, tristeza y enfado. Es habitual confundir querer a alguien con no marcarle límites ni respetar el papel de cada uno necesario para dar seguridad sin agobiar ni ser su amigo. Si es el hijo quien considera que sus padres son amigos, los adultos han de explicarle que, aunque jueguen, se rían o compartan aficiones, no lo son. Su relación es mucho más que una amistad. No son colegas, son educadores, y su apoyo es ciertamente incondicional, aunque existan normas que hay que cumplir. Es habitual que los, sobre todo adolescentes, necesiten un cambio tanto biológico como psicológico y social para crecer y convertirse en quienes son. Retar y poner límite a los padres es algo muy habitual porque tantean su poder y la capacidad de conseguir objetivos. De igual modo, intentan medir cuánto les importan a su familia para sentirse protegidos y respetados. Esto no significa que se haga necesariamente de forma violenta, a veces se hace sutilmente. Aunque la imagen del adolescente sea de incoherente y caprichoso, su reacción en esa etapa es coherente con lo que ha vivido hasta ese momento. Esto lo digo referido a los adolescentes, pero también los niños quieren saber qué lugar ocupan en la familia y en la sociedad e intentan sobrepasar los límites que sus padres les ponen, no como un acto de rebeldía malvada, digamos, sino como un modo de saber hasta dónde pueden llegar. Y por eso es bueno que los padres sepan marcar esos límites. Límites que han de ser expresados con paciencia y siempre desde el amor y la comprensión, sin grandes expectativas, pero sí motivando y permitiendo que los hijos elijan y además, en ciertos aspectos, permitiendo que cometan errores. Los padres enseñan a decidir, quererse, protegerse y amarse sanamente. Eso sería lo ideal, aunque la mayoría de los padres quizá no lo hayan aprendido previamente, por lo que suele ser complicado que lo transmitan si no entienden que hay una necesidad y hay que formarse. Esto es importante. Los padres debéis formaros como padres en cuestiones espirituales, por supuesto, pero también en la educación psicológica, afectiva, emocional, incluso física de los hijos. Los padres no tienen que esperar a la pubertad o a la adolescencia para trabajar esto. No hace falta que surja un problema para empezar a preocuparse por él. Hay que hacerlo antes de que surja. Es una tarea que ha de iniciarse incluso antes del nacimiento de una nueva vida. Hay que aprender, leer mucho y, ¿por qué no?, acudir a profesionales. Si alguien se ve incapaz de obtener todas las respuestas, y dudo que nadie las tenga todas. Por eso, a veces los padres no saben gestionar la adolescencia de sus hijos porque se han despreocupado de que ese momento iba a llegar. A veces se identifica estos comportamientos tan difíciles como rabietas, pero en realidad no son sino crisis de identidad. Por eso el vínculo entre el padre, la madre y el hijo se construye desde el inicio y si se ha trabajado desde entonces, los hijos vivirán los límites no como algo malo, sino algo que comprenden que les hace bien. Quienes no gestionan esto creen que siendo amigos solucionarán todo, porque es más sencillo ser colega sin asumir la ardua responsabilidad que supone ser padre. El amor del bueno incluye la paciencia, aunque quien ama bien la tiene, al igual que la escucha, el respeto y la autocrítica. Atención, ser modelo para tus hijos, que debes serlo, no significa que seas perfecto ni infalible. No hay que idealizar, porque eso tampoco es sano. Entender que como padres no somos perfectos y que nuestros padres tampoco son perfectos es algo muy humano, y por eso no hay que temer, en el momento en el que toque hacerlo, pedir perdón y perdonar, porque eso es mucho más enriquecedor que ser un modelo impecable, porque además dudo que nadie pueda decir con sinceridad que lo es. No obstante, hay que permitir que los niños, los jóvenes, los adolescentes, creen su propio camino, que se conozcan para saber quiénes son, qué desean y seguir su propio propósito de vida, habiendo recibido de los padres no sus propias expectativas, sino su referencia. Es decir, los padres no han de ser autoritarios, a no ser que haya una situación verdaderamente peligrosa, sino antes bien han de ser líderes que fomentan, que desarrollan las capacidades de los propios hijos. Y vuelvo a lo que decía antes, no se puede tratar a tu hijo como un igual, ni hacerle cargar con tus problemas como si fueran suyos. Es verdad que hay que compartir con ellos ciertas situaciones para que se sientan integrados en la familia, pero adaptando el mensaje a su grado de madurez y enfocando el tema bien para que no se sienta responsable de algo que no es culpa suya. Es una responsabilidad demasiado grande para un joven, para un niño, para un adolescente, y además es una irrealidad. Muchas veces, la mayoría de las veces, los problemas de los padres no son causados por los hijos. No se puede pedir a la infancia ni a la adolescencia que gestionen situaciones que ni siquiera nosotros como adultos sabemos gestionar en ciertos momentos. Entonces, es conveniente, es bueno, hay que cultivar la cercanía, la confianza, el afecto entre padres e hijos, pero nunca hay que renunciar al deber de educar, de buscar el bien del hijo, confundiendo eso con una amistad que equipara el papel del hijo con el del padre, porque eso es dañino para la formación de los menores. Llegados a esta conclusión, vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Hoy con la pregunta 460, ¿cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos?
Ser tu hijo de verdad. Serlo nada más, ser tu hijo, lo demás da igual, ni el mejor, ni el peor, ni el primero, ni el último, ni especial. En la vida, en la muerte, en la guerra, en la paz, en la eternidad, en la pena, en el gozo, en la prueba, en salud o en enfermedad. Ser tu hijo hasta el final. A esta herencia yo no quiero renunciar. Ser tu hijo y vivir la libertad de los hijos de Dios que han vencido al pecado y a Satanás. Hijos de la mujer que aplastó la serpiente y el mal. Hijos de un mismo padre al que todos llamamos papá. Abba. total. Ser tu hijo y vivir la libertad. Hijo de la mujer revestida de sol que vencerá. Coronada de estrellas, la luna en sus pies como pedestal. La mujer que dio a luz al Cordero de Dios, víctima pascual. Ser tu hijo de verdad. Ser tu hijo de verdad. Ser tu hijo de verdad.
Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 460. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Los padres son responsables de la educación y los primeros anunciadores de la fe. En la primera parte del programa, antes de la pausa musical, estábamos viendo si es conveniente o no ser amigos de los hijos, y lo cierto es que el rol de padre es mucho más exigente, mucho más importante que el de ser meramente sus amigos. Han de ser los padres referentes, modelos, educadores, procurando su crecimiento tanto físico como intelectual y espiritual. Eso es algo que no debemos olvidar. Cuando hay quien se queja de que sus hijos no son disciplinados y obedientes, se olvidan de que estos no aparecen de la noche a la mañana como una hermosa flor en el jardín, que tampoco aparece de la noche a la mañana. Hay que cultivarlos. El jardinero es responsable de cultivar el jardín y los padres son responsables de enseñar, disciplinar y amar a sus hijos. Cuando unos padres viven una correcta relación con Dios y dan buen ejemplo, les facilitará mucho establecer y mantener una sana autoridad sobre sus hijos. Quizá pueda parecer una obviedad, pero la primera obligación de los padres es amar a sus hijos. Hay que entender a estos como un encargo sagrado por parte de Dios que no ha de ser tratado a la ligera. Así como Dios ama y cuida de sus hijos, así Él espera que los padres sigan su modelo y ejemplo. El amor de los padres se debería demostrar primero en la actitud del hijo que está por nacer. Deberían esperarlo con gozo y, sea niño o niña, aceptarlo como lo que es, una bendición de Dios. Los recién nacidos necesitan amor para crecer y desarrollarse debidamente, y los padres han de proveer de un buen principio para su vida, acariciándolos, hablando con ellos aunque aparentemente no entiendan, jugando con ellos, cuidándolos. Los padres que aman a sus hijos deben aceptar la responsabilidad de cuidarlos. Han de proveerles de alimento, vestido, techo, educación en el hogar, educación también según el criterio de los padres fuera del hogar, y orientación espiritual. Es muy habitual que los padres sacrifiquen sus propios placeres y deseos para cumplir con las necesidades de sus hijos. A mí me gusta, a modo de broma, pero que va en serio, preguntar a los que son padres desde hace entre 12 y 0 años cuántas veces han visto en su casa la película que ellos querían y, sin embargo, cuántos dibujos animados o películas propias de niños dedican a ver durante su jornada. Porque quien decide lo que se ve en casa, aunque la autoridad la tengan los padres, son los hijos. Y esto es un gesto sencillo, cotidiano, de amor. El amor ayuda a los padres a desarrollar la abnegación, la paciencia y la comprensión para sus hijos, de manera que puedan apreciar altamente el amor y la paciencia del Padre Celestial. Dice San Pablo a los Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en aroma fragante. En definitiva, el amor de los padres hacia los hijos ha de ser un reflejo del amor de Dios Padre hacia nosotros, sus hijos. Y esto implica satisfacer sus necesidades físicas, empezando por un hogar. No me refiero simplemente a una casa, a un sitio donde vivir, sino un auténtico hogar, que puede ser sencillo, pero ha de estar siempre limpio, ser agradable, acogedor y, sobre todo, lleno de amor. Los hijos necesitan de sus padres y deben estar en el hogar con ellos para disfrutar de su amor y cuidado, además del vestido y alimento. Los buenos padres han de vestir a sus hijos adecuadamente y alimentarlos bien, que estén siempre limpios, presentables y contentos, que la comida no sea lo más rápido o lo que más le apetezca al niño, sino algo adecuado, que sea nutritivo y sano. Porque los niños, y esto puede parecer que no entra dentro del programa, pero creo que es bueno aterrizar en cuestiones concretas, necesitan comer fruta fresca, vegetales, legumbres, carne, pescado, productos lácteos y huevos. Esto lo digo porque a veces hay quien, por comodidad, porque es más fácil de preparar y a los niños les gusta más, les dan de comer cualquier cosa. Pero hay que educar también en la alimentación de los hijos para que nazcan de una forma físicamente saludable, porque muchos de los problemas de salud tienen que ver con la alimentación y a veces la comodidad hace que no se dé de comer adecuadamente a los niños. Además del hogar y la alimentación, hay que educar a los hijos. Los padres son los responsables de que sus hijos tengan la instrucción y la educación debida para que algún día elijan su profesión y puedan ser personas que ganen legalmente, legítimamente, su sustento. Es muy difícil para un joven no preparado encontrar un buen empleo. Y aunque las escuelas contribuyen en gran manera a la educación de los hijos, y aunque la catequesis de la parroquia también sea importante en la educación de los hijos, nada es más importante que la formación que estos reciben de sus padres en el propio hogar. Esa formación, esa instrucción, inicia cuando el niño nace, y desde pequeñito hay que ayudarle a formar hábitos que les afectarán durante toda su vida. Son los padres los principales responsables de enseñar a sus hijos todo, no solamente en cuanto a contenidos de ideas, en cuanto a conocimiento de cosas, sino también en cuanto al cuidado propio, a cuidar sus cuerpos. Los niños deben aprender desde pequeñitos la importancia de tener buenos hábitos, ser limpios, aseados, bañarse habitualmente, lavarse las manos antes de tomar alimentos, peinarse, cepillarse los dientes, mantener la ropa limpia, hacer ejercicio, no estar todo el día sentados con el teléfono móvil o jugando a videojuegos o plantados delante de la televisión. En todas estas cosas, los padres enseñan con sus palabras, pero sobre todo con el ejemplo. Y una parte esencial en cualquier educación es la corrección. Esta no se puede dejar fuera para prepararse a la vida y también a la vida eterna. Todos los niños, todos desobedecen a sus padres de vez en cuando y deben ser corregidos. Y esto, aunque sea doloroso o difícil, implica que a veces, de una forma proporcionada y adecuada, haya que castigar al niño para que comprenda lo serio de su mala acción. Así, los hijos que aprenden a respetar y a obedecer a sus padres se darán cuenta de que es mucho más fácil respetar y obedecer las leyes civiles, cuando estas son justas, y los mandamientos de Dios, que siempre son justos. Dice el libro de Proverbios, que tiene muchas enseñanzas a este respecto de la educación, en el capítulo 29, versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Lo de la vara es un lenguaje que no hay que aplicar literalmente. Un hijo debe ser corregido siempre con amor y nunca desde la irritación o el enfado. El niño necesita saber por qué está siendo castigado y cuál es la lección que debe aprender. No obstante, hay formas correctas de disciplinar y un padre debe tener siempre cuidado para no lastimar, para no hacer daño a su hijo, y no me refiero solo a físicamente, sino tampoco emocionalmente. Nunca hay que manifestar ira a un niño cuando se le castiga. Y si estás muy enfadado, respira, toma aire, reflexiona y desde la serenidad y en aras de la mejora del niño, de su crecimiento, ya buscarás un castigo adecuado. Pero por supuesto que ningún castigo tiene que ser expresión de falta de amor, que el niño no se sienta rechazado por haber desobedecido, porque esto le haría sufrir emocionalmente. Lo que sí se puede hacer es que capte, que entienda que sus padres le corrigen porque lo aman, no porque no le aman. Y esto es una experiencia que puede ayudar al niño a crecer. ¿Cómo ha de ser, por tanto, el castigo cuando hay que imponerlo? El castigo tiene que ser siempre adecuado a la edad del niño. Antes de los 2 años no hay que usar correctivos. A partir de esa edad se puede empezar a usar la retirada de algo positivo, como quitarle un juguete o mandarle, como se suele decir, al rincón de pensar. El castigo tiene que ser inmediato, ha de darse justo después de la conducta para que no piense que es algo arbitrario. Y hay que explicarle claramente, en muy pocas palabras, el porqué del castigo. Y ese castigo tiene que ser educativo, tiene que enseñar algo. Dejarle sin ver la tele es algo que se usa mucho, pero no enseña nada. Hay que aplicar una perspectiva adecuada, como por ejemplo, si tira algo al suelo, que lo recoja, si rompe algo, que lo arregle, si ha gritado, pues que hable en voz baja durante 1 hora, por ejemplo. Es verdad que no siempre es posible aplicar este tipo de castigos, pero siempre que se pueda, tiene que ser un castigo educativo y proporcional a la conducta realizada. Si el niño ha desobedecido una orden, no se le puede castigar 1 mes sin salir o sin ir al parque. Eso sería exagerado. Y esto, que quizás sea lo más difícil, cuando se impone un castigo, hay que cumplirlo. Por eso, también para favorecer a los padres, que los castigos sean fáciles de cumplir y han de ser naturales. Si un castigo es material, esto aleja al niño de las consecuencias reales de una conducta. Es mejor privarle de hacer cosas que le gustan más que no comprarles algo. Y si además se puede hacer ver que ese castigo es la consecuencia natural de su conducta, pues mucho mejor. Por ejemplo, si el niño no se viste, no vamos al parque porque no puedes salir a la calle sin vestirte. Son ofensa, digamos, delito, desobediencia y castigo, uno consecuencia del otro. Y, por favor, padres, nunca impongáis un castigo enfadados, porque si lo hacéis enfadados, os sentís frustrados o defraudados por lo que ha hecho vuestro hijo, con esas emociones es muy fácil caer en la desproporción. Además, antes de castigar, hay que avisar, hay que dar la oportunidad al niño de que se porte bien, porque si le avisas, le das la opción de evitar ese castigo. Y por último, ha de ser un castigo corto. La duración no debe ser tan larga como para que se acumulen los castigos. En niños pequeños hay que ser castigos cortitos, porque no le puedes castigar 1 mes sin salir, que es desproporcionado, y luego a los 12 días comete otra fechoría y le castigas otros 2 meses sin salir, entonces va a estar 4 meses encerrado, a no ser que sea una conducta realmente grave que, afortunadamente, no se suele dar. Pero siempre, incluso cuando el padre esté convencido de que su hijo merece un castigo, debe escuchar atentamente lo que dice para que la enseñanza que extraiga del castigo que le vas a imponer sea verdaderamente útil. Es un tema muy interesante el de cómo educar a los hijos, pero continuaremos hablando explícitamente de cómo educar a los hijos en la fe en un próximo programa porque se ha acabado el tiempo de hoy. Así que lo dejamos para la siguiente emisión de este espacio. Y antes de despedirme, os recuerdo que si queréis debatir algún tema, formular alguna pregunta, dar algún testimonio, cualquier cosa que queráis compartir, lo podéis enviar al programa a través del correo electrónico en la dirección compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.